La negociación con Esquerra pasa factura a los socialistas, que pierden 350.000 votos en un mes, según la encuesta que publica hoy el periódico La Razón. El PSOE se deja hasta 4 escaños con respecto a las pasadas elecciones, y no es el único. Esquerra también sufre las consecuencias del diálogo y pierde una décima en intención de voto, que va directamente al partido de Torra y de Puigdemont. Según esta encuesta, el bloque de la izquierda cae 8 décimas, mientras que el bloque de la derecha sube 4 con el PP a la cabeza, que en un mes gana 90.000 votos y obtendría hasta 4 escaños más que en noviembre. Vox también crece, gana 49.000 votos y subiría 2 diputados con respecto a las pasadas elecciones. Por último, Ciudadanos, inmerso en su propio proyecto de resurrección, sigue cayendo y en el último mes pierde más de 270.000 votos, lo que significaría hasta 3 escaños.
Bueno, pues tenemos una encuesta hoy en La Razón sobre lo que podría pasar y comparando lo que ha sucedido, vamos, lo que la encuesta da con lo que pasó en las elecciones del 10 de noviembre, pues parece lógico lo que está sucediendo. Es decir, que el PSOE y ERC acusan el desgaste de la negociación de formación de gobierno. Poco desgaste me parece a mí, 350.000 votos en un mes, teniendo en cuenta que el Partido Socialista pues prácticamente se ha echado en manos de ERC, a mí me parece poco, pero también es verdad que no todo el mundo tiene por qué necesariamente creerse que vaya a terminar formándose ese gobierno, con lo cual el castigo quedaría aplazado a cuando efectivamente se constaten las cosas. En cualquier caso, lo que no le da es votos ni a PSOE ni a ERC, lo cual pues tiene sentido desde el punto de vista de que hay votantes socialistas que no entienden ni comparten que se pueda formar gobierno con el apoyo de golpistas condenados por malversación y por sedición. Y a la inversa, también hay votantes de Esquerra Republicana de Cataluña que no entienden que se pueda formar, vamos, que se pueda apoyar un gobierno de un partido que apoyó el 155 y bajo el cual pues han terminado en la cárcel algunos de los líderes golpistas. Si el desgaste se quedara en esto, pues hombre, no le saldría mal la jugada a Sánchez, ¿no? Pues, total, un puñadito de escaños perder, pues no, no va a ningún sitio. Ahora, habrá que ver en qué se queda el desgaste cuando efectivamente se materialice el acuerdo, si es que se llega a materializar después de las Navidades. Mientras tanto, mientras el PSOE, mientras Sánchez negocia o posturea que negocia con ERC, lo que desde luego no es postureo es el giro hacia el separatismo que da el Partido Socialista de Cataluña, o mejor dicho, la caída de caretas que el Partido Socialista de Cataluña, que en realidad siempre ha tenido los mismos objetivos, pues ha protagonizado. Ya por fin caen las máscaras y tenemos a Iceta ratificado como líder del PSC y pidiendo que se reconozca que Cataluña es una nación.
El recién reelegido líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, insiste en que Cataluña es una nación y defiende el modelo federal. Francisco Carrera, buenos días.
Buenos días. 14º Congreso de los Socialistas Catalanes en el que ha sido reelegido Miquel Iceta como primer secretario del partido. Arropado por la vicepresidenta Carmen Calvo, Iceta parecía mandar un mensaje nada velado a sus compañeros de partido, los varones socialistas.
No engañaré y no dividiré.
No engañaré ni dividiré nunca a nadie en ninguna circunstancia. Centraremos nuestros esfuerzos en resolver los problemas de la gente.
Centrarem els nostres esforços en resoldre els problemes de la gent.
Y se ha comprometido a recoser Cataluña y hacerlo desde la presidencia de la Generalidad si consigue ganar las elecciones catalanas, un objetivo que los socialistas ven al alcance y que comparte también la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo. La número 2 del Ejecutivo ha pedido de nuevo diálogo y ha apostado por una Cataluña mejor, que es la que se abrocha a una España mejor, y aprovechaba también una vez más para criticar la postura del Partido Popular.
no han movido un solo dedo por España, ni uno, desde las elecciones de abril aquí, no han movido un solo dedo por su país. No han hecho un solo esfuerzo propio de partidos democráticos.
Y lanzaba un mensaje a Esquerra, lo más progresista, lo más revolucionario, lo más valiente y lo más prudente al mismo tiempo es producir normas democráticamente y cumplirlas. Y nadie es más valiente, ha dicho, por saltarse las normas, ha insistido la número 2 del Ejecutivo.
¿Es sensación mía o Carmen Calvo está pidiendo al PP que les deje gobernar by the face? Pero bueno, no van encarriladas vuestras conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, ¿por qué le reprocháis nada al PP? Si queréis gobernar con golpistas, ladrones y sediciosos, pues oye, será vuestro problema. ¿Qué puede hacer el PP? ¿Daros una paliza para evitarlo? El PP, pues no puede hacer nada. Ahí está Pablo Casado, pues tratando de mantener la compostura mientras ve como quien se supone que es el presidente de todos los españoles negocia con la EZ de la EZ. Pues bueno, ¿qué va a hacer Casado? ¿Una huelga de hambre en la puerta de la Moncloa? Ah, lo que pretende usted, doña Carmen Calvo, es que Pablo Casado les dé los votos gratis para que gobiernen con Podemos sin necesitar el apoyo de RC, es decir, lo que pretenden es no pagar el precio de pactar con RC. Pues qué quiere que le diga, yo en fin, pues tengo todavía que hacer las compras de Navidad y me encantaría ir a cualquier gran centro comercial, comprar lo mejor de lo mejor y que no me pasen la cuenta, pero me temo que no va a ser posible. ¿Quieren ustedes gobernar con el apoyo de los golpistas? Pues ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Tendrán que pagar el precio de pactar con los golpistas. ¿Qué le echa usted en cara al Partido Popular? ¿O no le está echando en cara nada? Vuelvo a mi pregunta inicial. Y lo que está haciendo es suplicarle al Partido Popular. A ver si en lo que estamos es en el juego del trilero. Amago con pactar con la EZ de la EZ para ver si así alguien le dobla la mano a Pablo Casado y a Inés Arrimadas y me invisten gratis o me ofrecen una coalición a precio reducido. Pues puede ser, no tengo ni idea. Ahora, lo que sí está claro es una cosa, que el Partido Socialista de Cataluña siempre ha sido un partido nacionalista, catalán, y que simplemente, pues durante un tiempo, durante muchos años, ha estado fingiendo que no lo era. Pero es el Partido Socialista de Cataluña el que implantó con carácter general las multas lingüísticas en Cataluña contra aquellos que rotulaban sus comercios en castellano. Fue Montilla. El gobierno de Montilla, el tripartito encabezado por Montilla, el que hizo esa generalización de las multas lingüísticas. El Partido Socialista de Cataluña ha sido siempre un defensor de la inmersión lingüística que niega a los padres el derecho a que sus hijos reciban la enseñanza en castellano. Ha sido el Partido Socialista de Cataluña el que impulsó el inconstitucional Estatuto de Cataluña que Zapatero prometió aprobar tal cual y que al final el Tribunal Constitucional podó. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio en el Parlamento catalán? Pascual Maragall, presidente de la Generalidad por el Partido Socialista de Cataluña, que habla del 3%, y Artur Mas, que se supone que es el nacionalista, o era el nacionalista, le dice a Maragall, o retira usted lo del 3%, o la legislatura se acaba y no habrá estatuto. Es decir, era el nacionalista el que le decía al PSC, oye, que como digas que soy un ladrón, pues no habrá estatuto. O sea, que el que quería el estatuto era Maragall, porque cedió al chantaje y retiró lo del 3% en la tribuna del Parlamento catalán. Es el PSC el que ha impulsado en este país toda la centrifugación territorial. Es el PSC el que ha llevado al PSOE a adoptar la Declaración de Granada, que aboga por un modelo que llaman federal, pero que realmente es un modelo confederal, donde la soberanía nacional española desaparece. Es el PSC el que marca la pauta. El señorito Siseta Y luego los chachos, pues son García Page y Lambán y el resto de varones que hacen el juego al PSC. El PSC lleva fingiendo oponerse al nacionalismo muchísimo tiempo, pero es igual de nacionalista, simplemente más gradualista. No quiere la independencia de jure al final, pero quiere una independencia de facto. Quiere un modelo confederal donde se repita el modelo del PSOE. En el PSOE, el PSC pone y quita secretarios generales, pero el PSOE no puede poner y quitar secretarios generales en el PSC porque es un partido distinto. Sánchez no puede destituir a Iceta. Sin embargo, Iceta puede poner y quitar secretarios generales porque los compromisarios del PSC pues votan y los afiliados del PSC pues votan para elegir líderes del PSOE. Bueno, pues ese modelo quieren para Cataluña. Es decir, que Cataluña, dentro de un modelo confederal, pues pueda poner y quitar presidentes de gobierno de la nación española, pero nadie pueda poner o quitar nada dentro de Cataluña. Vamos, lo que se llama convertir al resto de España en colonia, colonia de los señoritos, colonia de Iceta. Pues ya saben los queridos votantes socialistas en, no sé, Córdoba, en Valladolid, en Orense, en Valencia, en Baleares, con su voto están haciendo que Iceta pueda continuar llevando al Partido Socialista por el camino de la confederalización, que al final significa que desaparece la soberanía nacional y toda España se convierte en una colonia de dos territorios, Cataluña y País Vasco. Pues ustedes sabrán qué quieren hacer con su voto, qué quieren que les diga. O sea, más claro no lo puede ya decir Iceta. Ahora, eso sí, no le arriendo a Iceta la ganancia, porque en estos momentos resulta que tenemos en el campo político de la izquierda antiespañola pues prácticamente el camarote de los hermanos Marx. Ahí están compitiendo la CUP, ERC, Juntos por Cataluña, que ya orbita más por las zonas de la izquierda que por la derecha, y de hecho, pues quien puso a Puigdemont al frente de todo ese tinglado fue la CUP. Podemos, Más País, el PSC. Vamos, que quien se sienta de izquierdas y antiespañol tiene para elegir pues 6 o 7 partidos. Oiga, pues bofetadas va a haber para conseguir el voto. Mientras que en el campo contrario, es decir, en la izquierda española, pues no tenemos a nadie. Oiga, hueco electoral tremendo. Pues no sé, quien tenga oídos para oír, que oiga, a ver si se termina plasmando alguna plataforma pues de izquierda nacional. Y si no, pues bueno, terminará pasando lo que ha pasado en otros países europeos, que quien se llevará el voto del votante tradicional del Partido Socialista, ojo, y de Podemos en las capas no urbanitas pijo progres, pues será Vox, que es lo que está sucediendo en el resto de países de nuestro entorno, que la izquierda abandona a sus votantes tradicionales, con lo cual sus votantes tradicionales abandonan a la izquierda.
La abstención de Esquerra en la investidura depende del enfrentamiento entre los de Oriol Junqueras y el partido de Puigdemont. La semana que viene será determinante para conocer la decisión final de Esquerra, porque el jueves se conocerá la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras. Recordamos que el Supremo no permitió al líder de Esquerra salir de la cárcel para recoger su acta de diputado. La cuestión es que el Supremo elevó una consulta al Tribunal Europeo que decide esta semana si Junqueras tiene inmunidad parlamentaria. Si esto es así, la sentencia podría acabar beneficiando a Puigdemont, que a partir de ahora podría moverse libremente por Europa para seguir haciendo su propia campaña. A la espera de ver qué sucede el jueves, por el momento los de Esquerra ya han cambiado de estrategia. Quieren esquivar las acusaciones de vendidos y botiflers por las negociaciones con el gobierno de Sánchez y para ello han tendido la mano a Quim Torra. El objetivo sería neutralizar a Puigdemont y favorecer la abstención de Junts per Cat en la investidura.
Bueno, Aquí están los separatistas esperando a que no sé qué tribunal decida sobre si... ¿Se dan ustedes cuenta, si les gusta la historia y han repasado nuestra historia reciente y no tan reciente, de esa querencia que tenemos los españoles, y los separatistas catalanes, mal que les pese, son españoles, a esperar, pues, que llegue el milagro de fuera? No, va a llegar no sé qué tribunal de tal, y entonces a Puigdemont... No, tal, Franco va ganando la guerra, pero tenemos aquí que esperar a ver si enlazamos con la Segunda Guerra Mundial. No, Franco, horrible, pero esperamos todos a que se muera en la cama. Somos muy dados a esperar, pues, lo que Alain Resnais en su película me llamaba mi tío de América. A ver si heredamos algo, porque de repente un día se nos muere un tío en América desconocido y nos deja su fortuna. Pues no, el mundo no funciona así. Por regla general no tienes un tío en América, ni se muere, y si se muere ese tío en América, resulta que tiene allí un montón de familia y no te va a dejar ni un mísero dólar. La vida es así. Tienes lo que te curras. ¿Que a veces hay suerte y golpes de fortuna? Pues a veces, pero es tan raro que los planes los tienes que hacer pensando en lo que vas a conseguir por ti mismo. Los separatistas. Pues chicos, yo si fuera separatista dejaría de esperar chorradas. Que si no sé qué tribunal va a decir, no sé qué, que si seguro que Europa le dice a España que ¡cómo mal te estás comportando! Que si seguro que va a pasar no sé qué, el Estado español se cae y entonces podremos conseguir la independencia. Hombre, hay jetas que utilizan todos esos discursos conscientemente para engañar a su parroquia. Pero los que verdaderamente se creen el rollo del separatismo, chavales, dejad de esperar chorradas y comportaros como adultos. ¿Queréis la independencia? Estupendo. Pero eso os importa solo a vosotros. A los demás no nos importa en absoluto lo que queráis. Yo quiero muchas cosas y hay cosas que puedo conseguir y cosas que no. Entonces la pregunta es, ¿podéis conseguirla? Pues solo hay dos maneras. O la consigues de manera legal, es decir, instas una reforma constitucional y nos convences a todos los españoles de que la aprobemos, cosa que parece dudosa, o bien la consigues por las bravas. Coges el trabuco, te lanzas al monte. ¿Realmente creéis que tenéis alguna posibilidad de victoria? O sea, ni con un gobierno central en Madrid, en la Moncloa, rendido a vuestros pies, habéis podido hacerlo por las bravas. Porque resulta que el Estado es algo más que el gobierno. El Estado, pues, son toda una serie de instituciones, desde la monarquía hasta el último organismo regulador, pasando por las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ejército, la magistratura. El Estado español es mucho Estado. Lleva aquí siglos. Y el pueblo español, pues fijaros lo que pasaba hace 5 años. O sea, antes de la revolución de los balcones, lleváis machacando 40 años a los catalanes para tratar de erradicar el sentimiento españolista. Oiga, y bastaba que la selección marcara 3 goles en no sé dónde para que las calles en Gerona se llenaran de gente con banderas españolas. No podéis acabar con el sentimiento español en Cataluña, ni siquiera teniendo la educación, todos los medios de comunicación y un suministro ilimitado de dinero. Y encima, manos libres por parte del gobierno central para hacer lo que queráis. Y no lo habéis conseguido. Entonces, por las bravas no lo vais a conseguir. Legalmente tenéis una posibilidad, pero es prácticamente imposible. Con lo cual, pues tenéis dos opciones. A. Abandonaros a la melancolía. Los esfuerzos inútiles provocan melancolía. O empezar a pensar de otra manera. Cataluña no se va a independizar nunca. Porque no podéis, ni por las bravas ni legalmente. Con lo cual, pues ¿qué tal si os fijáis otros objetivos alcanzables? ¿Qué tal si tratáis de favorecer a Cataluña y la volvéis a llevar a donde estaba? Que es a la vanguardia de España. A Cataluña le ha ido bien, históricamente, cuando es la vanguardia de España. Cataluña es una región donde si dejas a la gente emprender y dejas de darle el coñazo, pues oiga, emprende. y es capaz de montarte un tejido industrial en Cataluña acojonante y de irse también familias catalanas a otros sitios, por ejemplo a Galicia, a montar la industria conservera. Vamos, que en Cataluña no son más tontos que en el resto de España. Pero eso sí, si les llevas por el camino de los delirios, pues resulta que los esfuerzos se pierden. ¿Qué tal si empezáis a trabajar por Cataluña y a ponerla otra vez a la vanguardia de España? Que es donde le corresponde estar. Vamos, creo yo. Yo es lo que haría si amara Cataluña. Si fuera catalán y veo que la independencia es imposible, digo, oiga, pues no puedo ser cabeza de ratón, pero resulta que puedo ser cabeza de león. Pues oiga, ¿qué tal si os ponéis a ello, guapos, en lugar de chorradas?
El aeropuerto de Zaragoza supera el Prat de Barcelona en tráfico de mercancías. El aeropuerto Maño alcanzó en octubre su cifra récord en tráfico de mercancías con un incremento del 7% con respecto al mismo periodo de 2018 y supera el aeropuerto del Prat en casi 4.000 toneladas. Los cuatro aeropuertos que han registrado mayor tráfico de mercancías han sido Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, Zaragoza, El Prat y Vitoria.
Pues estupendo, queridos niños. De eso precisamente hablaba en la noticia anterior. Zaragoza superando a Barcelona en tráfico de mercancías a través del aeropuerto. ¿A qué les suena eso? Pues hombre, suena a una cosa muy simple. No hay nada más miedoso, dicen, que un millón de dólares. La gente pone su dinero allí donde espera obtener una rentabilidad. La gente no invierte en los lugares donde hay inestabilidad, donde hay conflicto permanente en las calles, donde hay inseguridad jurídica. Y, por supuesto, no invierte en un sitio donde los que gobiernan están como un puñetero cencerro. Imagínense que les toca a ustedes la lotería. Se muere ese tío de América que decía Alain Resné y heredan ustedes una millonada. ¿Dónde lo invierten? ¿Lo invierten en Cataluña, un sitio donde se supone que las leyes que regulan la cuestión comercial y económica a nivel autonómico dependen de un Puigdemont, de un Junqueras, de un Torra? ¿Ustedes invertirían ahí? Vamos, yo no. O sea, ni en broma. Me llevo mi dinero a cualquier otro sitio. España está llena de sitios donde invertir, oiga. En Albacete hacen un atascaburras que vamos, te quita el sentido. En Granada te comes una tortilla del Sacromonte con sesos. Y a mí que no me gustan los sesos, vamos, eso es una maravilla. En La Rioja, una tortilla de patatas con alegrías, que son unas guindillas que te pican, vamos, como si no hubiera un mañana. ¿Qué me dicen de los tomates de Murcia? La cachuela extremeña, el lacón con grelos gallego, por Dios, una fabadita asturiana, callos a la madrileña, mi especialidad. Las papas crías de Canarias. Oiga, España es maravillosa, unos paisajes y una gente y una comida. Que te vas a ir a invertir a un sitio que tiene paisajes maravillosos, que tiene una comida maravillosa, pero donde una parte de la gente ha enloquecido debido a unos gobernantes que han enloquecido? Pues oiga, no, porque resulta que en Murcia, en Canarias, en Extremadura, en Galicia, en Madrid, pues podrá haber sus problemas, pero los gobernantes no están como un puñetero cencerro. Con lo cual, pues existe una razonable certidumbre de que si inviertes tu dinero ahí, pues oiga, no vaya a suceder algo extraño que haga que te quedes sin un dólar de la noche a la mañana. Vamos, eso lo entienden en todas partes, salvo en el campo del separatismo catalán, donde están convencidos de dos cosas. Primero, que el mundo nació cuando alguien pensó por primera vez en la República Catalana. Y segundo, que algo sucederá en el universo, en algún momento, que hará que de repente lo que es imposible pase a ser imposible. Pues no sé, igual que según la teoría de la mecánica cuántica, pues hay una probabilidad muy pequeña de que Nadal, cuando le vaya a dar a la pelota de tenis, pues de repente la pelota de tenis desaparezca y aparezca a 300 kilómetros de distancia instantáneamente. pues los separatistas catalanes piensan que de repente, ¡pum!, una república imaginaria se desmaterializará en algún lugar del universo y aterrizará en Barcelona. Pues, ¿qué quieren que les diga? Lo siento, pero no. No va a pasar. Y mientras tanto, estáis destrozando Cataluña. Pero bueno, pues pasa lo que pasa, que la gente se va a otros lugares, a veces cercanos, como Aragón, donde se han ido muchas empresas catalanas. ¿Para qué quedarte donde solo tienes problemas?
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá mañana con la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas. Paloma Cuevas, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En esa reunión con Pedro Sánchez el próximo lunes, Inés Arrimadas, tal y como aseguró esta semana, hará todo lo que esté en su mano para evitar una coalición de los socialistas Unidas Podemos apoyada por independentistas y nacionalistas. El objetivo de Ciudadanos es que Pedro Sánchez se abra a la vía constitucionalista, tal y como afirmaba Begoña Villacís en Libertad Digital.
Sánchez nos propone que afrontemos la crisis económica de la mano de Podemos y la crisis territorial de la mano de Esquerra. Y eso que es algo que nosotros encontramos inaceptable. Creo que como país no nos lo podemos permitir. Y nosotros no vamos a jugar al cuanto peor mejor. Es decir, yo no quiero que estén gobernando Sánchez con Pablo Iglesias y con Esquerra Republicana. No lo quiero. Y como no lo quiero, nosotros vamos a plantear, estamos planteando una alternativa de 221 escaños.
Y esos 221 escaños los aportarían Partido Socialista, PP, Ciudadanos y Navarra Suma. Desde Ciudadanos consideran que es una vía sensata, moderada y constitucionalista. Villacís aprovecha para lanzar un mensaje al líder de los populares, a Pablo Casado.
Y ahí le decimos al señor Casado, usted es constitucionalista como nosotros, evitemos al país este gobierno. Y creo que si escuchasen lo que piensan la mayoría de sus votantes, a lo mejor no de sus afiliados, pero sí de sus votantes, estos tres partidos nos pondríamos de acuerdo y le vetaríamos a España un gobierno que no queremos ninguno.
Recordar que la reunión entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas será el lunes en el Congreso de los Diputados a las 11 de la mañana. Antes, a las 9 y media, el presidente del Gobierno en funciones se reunirá con Pablo Casado.
Gracias, Paloma. Una reunión en la que no se llegará a ningún acuerdo, según señaló ayer el líder de los populares. Pablo Casado advirtió a Pedro Sánchez que no esperen nada del PP y aseguró que le produce vergüenza ajena el comportamiento de Sánchez en sus negociaciones con los independentistas.
Estos son 16 años de declaraciones, de congresos del PSC, de entesas del Progrés en el Senado, de cordones sanitarios, de notarios y del Tinel, que ahora mismo se ratifican en el cuarto intento por Pedro Sánchez, libre y voluntariamente. Y por eso, ni me cogía el teléfono, y por eso que no espere nada del lunes, porque lo que va a encontrar es un partido que es la alternativa para acabar con esta deriva.
Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes que están haciendo Arrimadas y Casado? ¿Y Abascal? ¿Son estrategias correctas? Bueno, desde mi punto de vista, pues yo creo que sí. En estos momentos, quien nos está metiendo en un follón o postureando que nos quiere meter en un follón, pues es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es quien nos amenaza a los españoles con formar gobierno con Podemos, los muchachos que admiran a todo dictador militar de izquierdas que pulula por el mundo. Pero bueno, eso sería todavía tolerable e incluso entendible. PSOE es un partido de izquierdas, Podemos también, bueno, en fin. Ahora, nos amenaza con pactar con los separatistas que acaban de dar un golpe de Estado. Bueno, este señor es un chantajista para con todos los españoles. Lo hizo en la legislatura pasada. Oye, ¿qué? En fin, que me dejéis gobernar. Lo que pasa es que quiso chantajear hacia todos los lados. Chantajeaba a Podemos diciendo, oye, que si no, me darán el apoyo Ciudadanos y el PP. Chantajeaba a Ciudadanos y el PP, oye, que si no, me dan el apoyo Podemos y los separatistas. Chantajeaba a los separatistas, oye, que como vengan estos, fíjate, si me echo en brazos de Ciudadanos y PP. Y al final todos le dijeron, pero chico, ¿de qué vas? Dijo él, ah, pues vamos a elecciones, y dijeron los demás, pues venga, te vemos el órdago, y a elecciones fuimos. Ahora ya no tiene la posibilidad de lanzar otro órdago Pedro Sánchez. Así que está chantajeándonos, llevando más lejos la amenaza. Dice ya, meto a Podemos en el gobierno. Ya no es solo que vaya a apoyarme en la investidura. No, le meto directamente en el gobierno. Y además, pues, me reúno con Esquerra Republicana y estoy dispuesto a hacer todas las concesiones, así que vosotros veréis, porque yo estoy todo loco. Pero, ¿quién se ha creído este hombre que es? ¿Se ha creído que a los españoles, votantes del PSOE o no, nos importa un bledo? Él, personalmente, si es presidente o no. ¿Se ha enterado Pedro Sánchez de que el político está para lamernos las botas a los ciudadanos? ¿Para servirnos a los ciudadanos? Yo creo que no. Este hombre está encantado de conocerse a sí mismo y está encantado de estar en la Moncloa y de ir a cumbres por ahí, el Falcon. Pero este no se ha enterado de que ser político, ser representante de un país, significa fundamentalmente servir a la gente de ese país. No se ha enterado, ni se va a enterar nunca. ¿Ante eso qué se puede hacer? Pues hombre, para empezar, no caer en el chantaje. ¿Qué quiere Pedro Sánchez formar gobierno con Podemos? Adelante. Adelante con los faroles, chico. Quien vas a pagar la factura electoral eres tú. Si tu partido te deja, pues ellos sabrán. ¿Que nos vas a meter en follones a los españoles? Tampoco tantos. Si llevas desde junio del año anterior, ¿en qué follones nos has metido en los meses que estuviste ahí negociando hasta estas elecciones del 10 de noviembre? ¿En qué follones nos has metido? Pues hombre, la verdad es que nos haces perder coste de oportunidad. Porque en este país hace falta hacer muchas cosas y tú estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo nuestro tiempo. Que pierdas el tuyo nos importa a todos un bledo, pero estás perdiendo el nuestro. España tiene que ponerse a hacer los deberes porque el entorno internacional está complicado, el mundo está cambiando y España pues necesita afrontar retos. Aparte de que España, pues hombre, tiene una entidad que le permitiría desempeñar un papel a nivel internacional y especialmente europeo, pues mucho mayor del que desempeña ahora. Pero tú pierdes el tiempo, Sánchez. Bueno, pues... ¿Pero nos has hecho quebrar? No, todavía. ¿Nos has causado algún daño irreversible? No. Por tanto, ¿qué quieres negociar con Podemos y ERC? Negocia lo que quieras. No tienes capacidad legal para hacernos excesivo daño, Sánchez. Adelante con los faroles. Destrúyete tú y a tu partido. España, desde luego, es mucho más dura que tu partido y que tú. Y te va a sobrevivir a ti y al PSOE. Por tanto, desde ese punto de vista, pues Ciudadanos, PP y Vox lo que tienen que hacer es esperar a que Sánchez entre en razón o su partido entre en razón, y si no entran en razón ninguno de ellos, que se estrellen. ¿Se puede ir un poco más allá? Sí, se puede poner en evidencia a Sánchez, que es lo que está haciendo en estos momentos, arrimadas, lo que está haciendo Ciudadanos. Dice, oye, que aquí estamos nosotros, ¿eh? Que nos ofrecemos para negociar un pacto de gobierno. Y me parece bien que se ofrezcan. Son socios naturales del Partido Socialista. Es más, si Ciudadanos fuera a intentar sustituir al Partido Socialista como izquierda nacional, pues tendría alguna oportunidad de sobrevivir a futuro. Si Ciudadanos y el PSOE terminan haciendo un pacto, ¿qué pasará? ¿Eso lo apoyaría el PP? Pues no tendría otro remedio. No tendría más remedio que apoyar ese pacto. Si resulta que te anuncian Pedro Sánchez e Inés Arrimadas un acuerdo de coalición, por supuesto Pablo Casado en ese caso no podría negarse. Ahora, mientras eso no se dé, es decir, mientras Pedro Sánchez no se baje de la burra y no se avenga a negociar algo con alguien, con Ciudadanos o con el PP, pues oye, Pablo Casado está haciendo lo que debe hacer, que es dejar que se pudra en su deriva Pedro Sánchez y el PSOE. Vamos, no puede hacer otra cosa Pablo Casado. Si Pedro Sánchez se baja de la burra, pues ya veremos, ya se analizará la situación en su caso.
Sin complejos.
La cumbre del clima de Madrid se prolonga más que ninguna otra en 25 años y por el momento sigue sin acuerdo. La presidenta chilena de la cumbre ha dicho esta noche que seguirán las negociaciones a lo largo de las próximas horas para lograr un acuerdo ambicioso.
Y varios centenares de personas se concentraron ayer en la localidad burgalesa de Aranda de Duero contra la sentencia a penas que suman 114 años de prisión para los ex tres jugadores de la Arandina Club de Fútbol acusados de un delito de agresión sexual a una menor. Los familiares piden penas de cárcel para las denuncias falsas.
Y fallece el hombre que había sido infectado de rabia por la mordedura de un animal en Marruecos y que permanecía ingresado en un hospital del País Vasco. En la región no constaba ningún caso de rabia en humanos en los últimos 30 años.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este domingo en el tercio noroeste peninsular tenemos cielos nubosos y lluvias que pueden ser persistentes en zonas de Galicia. Unas precipitaciones que también pueden afectar de forma más débil a otras zonas del cuadrante noroeste, la Comunidad de Madrid, el oeste de la Meseta Sur y el extremo occidental de Andalucía. En el resto de la península, intervalos nubosos, salvo en el área mediterránea y en Baleares, donde estará despejado con algunas nubes altas. En Canarias, cielos nubosos que podrían dejar algún chubasco en las islas de mayor relieve. Las temperaturas suben en la meseta y en el valle del Guadalquivir y bajan en el litoral sureste. Alcanzaremos los 19 grados en Alicante, 17 en Barcelona, 16 en Sevilla y en Santander, 14 en A Coruña, 12 en Burgos y 11 en Madrid. Sopla viento del suroeste en la península y Baleares con intervalos fuertes en Galicia y la cordillera cantábrica. En Canarias sopla viento variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.